Araceli.
El inicio de las fiestas aracelitanas en Ser Lucena. Proclamación de la Aracelitana Mayor y su corte de honor y el pregón aracelitano. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Hospital Centro de Andalucía, La Mar de Lucena y Embaharas. Ser Lucena 95.7, Cadena Ser.
A los sublimes acordes de un aria, de una ópera, para elevar aún más nuestra alma, alguien afirmó que el mundo se mueve gracias al latido del corazón de una madre, a lo que yo añadiría que también al de un padre. Un viernes del pasado mes de septiembre, mi padre decidió compartir conmigo una ilusión que ya veníamos disfrutando en casa, desde que, en junio, su amigo Rafa Ramírez le comunicara que sería un honor que fuese pregonero de nuestra patrona. Comparto por ello con mi padre y con mi familia entera un regalo que, estoy segura, mandaba mi abuelo desde el cielo. Pues en aquel lugar que ocupara mi abuelo Luis hace 50 años, hoy se encuentra su hijo, mi padre, ejerciendo como pregonero. Aquel viernes de septiembre, mi padre me pidió ser su presentadora, por lo que hoy estoy aquí como podrían estar cualquiera de mis hermanos, que de hecho están detrás de estas palabras, motivadas por la más absoluta admiración que profesamos a nuestros padres. En mi cometido no es mi intención hacer una enumeración de títulos o méritos, tampoco una biografía. Mi propósito es mostrar al pregonero contemplado como padre. Y como nos enseña la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25:14-30, en esta vida todos tenemos talentos, consistiendo estos en cualidades que Dios nos brinda a cada uno. El talento con el que mi padre fue dotado se exterioriza como hijo, esposo y padre, amigo y profesional. Y además de todo ello, adornado con el don de la elocuencia. Y así ya puedo avanzar que nos ofrecerás con tu palabra una procesión de gloria para ensalzar los distintos actos de las fiestas de nuestra patrona. Procesión que paseará con el cariño de un hijo enamorado y la fantasía que anida en un niño en la noche de Reyes, con un corazón desprendido que hoy ondea al aroma de otra de tus expresiones favoritas, según la cual la generosidad es esa virtud que hace más feliz al que da que al que recibe. Mi padre nació el 13 de noviembre de 1962, en el seno de una familia de fuertes convicciones religiosas. Él y su hermano fueron educados en el respeto y rodeados de virtudes cristianas, hoy valores humanos, inculcados por sus padres Luis y Pilar. Mis abuelos se conocieron un 15 de agosto, día de la Asunción, y contrajeron matrimonio años después, un 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar. El cielo quiso premiar su generosidad con 7 hijos, siendo mi padre el segundo de ellos. Luis, Juan Carlos, Antonio, Jesús, Jorge y Pilar, la única hermana, nacida un 21 de junio, para colmar la ilusión de mi abuelo. Hoy día, como hija y madre, consigue ser el cálido abrazo de unión para su sobrino y hermano. Los 7 crecieron felizmente en un hogar cristiano, en esas huertas de Campo de Aras, en una casita a la que el abuelo puso el nombre de Tomillares, pues con orgullo afirmaba que aquí en la tierra, entre tomillo y romero, alcanzando con la vista a la patrona, se alcanzaba en el mismo cielo, la casa de los abuelos. Un 6 de abril de 1980, domingo de resurrección, y sin tener previsto conocerse, el resucitado puso a dos jóvenes de 15 y 17 años en el mismo banco de la Plaza Nueva, junto al kiosco de Perico, al que se aproximó el joven con su insultante juventud para lanzarle a la chica, sin preámbulos ni aderezos, la siguiente promesa: «Soy Pepe Beato y te vas a casar conmigo». Tras 13 años de noviazgo, culminaron el 21 de mayo de 1993, dándose el sí quiero en esta misma parroquia, ante ella, nuestra madre, siendo su apreciado amigo José Luis Roldán testigo directo de su enlace. Vestía la patrona su antiguo manto verde, bordado entre otras mujeres por mi bisabuela Nati, madre de mi abuelo Juan. Manto que, curiosamente, ya vestiría restaurado el 7 de mayo de 2007. Ese día mi padre la paseó en calidad de manijero, acompañado de sus santeros que desde entonces se tornaron en amigos del alma, hombres de confianza y de su maravillosa familia, que hicieron de aquella una santería imborrable. Aquella quinceañera, sentada en el banco de la Plaza Nueva, es mi madre, Clara, quien representa la expresión con la que empezaba mi presentación, que te hemos oído repetir infinidad de ocasiones como ejemplo constante de amor a tu madre, tanto a la celestial como a la terrenal, según la cual el mundo se mueve gracias al latido del corazón de una madre. ¿Y qué madre la nuestra? Mujer apasionada, comprometida y que te hace ser mejor persona. Creo que en esto último se resume todo, por lo que papá no podría haber escogido mejor compañera. Junto a ella habéis formado una familia, integrada por tres hermanos. Clara, nacida en 1994, pura locura y alegría, que vino al mundo el mismo día que nuestra patrona bajaba de la sierra en romería. Araceli, constancia y dulzura, según dicen mis padres, que vio la luz en 1996, coincidiendo con el mismo día que al pregonero lo aviaba José María Parejo para ser santero de la Virgen en su día. Y Pepe, en 1997, lealtad y nobleza, regalo para mis padres en pleno mes de mayo, el mismo día de vuestro cuarto aniversario de boda. Y a todos nos habéis conseguido transmitir los valores que vuestros padres, Luis y Pilar, Juan y Araceli, os inculcaron, destacando el valor de la familia, esa base inquebrantable que se fortalece con la confianza, el respeto, la admiración y el amor, mucho amor. Nos habéis regalado una infancia inmensamente feliz, de la que estamos profundamente agradecidos. Somos conscientes que no todas las personas han tenido nuestra suerte, e insisto, no hablo de materialismo, sino de amor como base de todo. El amor con amor se paga, el amor no se divide, el amor se multiplica. Prueba de ello es que más que recordar el destino al que íbamos a parar en coche, nos acordamos y recreamos en el trayecto, escuchando Hombre G, Mecano, Supertramp o los Beatles, tus favoritos. Por ello, me atrevo a lanzar hoy un valiente llamamiento para que explotemos de amor desinteresadamente, con la esperanza y la ilusión de que no sea únicamente un camino de ida que se quede anclado en la palabra, sino que ésta venga acompañada de una caricia, una sonrisa, un gesto, un silencio, tratando con inmenso cariño a nuestros mayores, como hemos visto en casa respecto a mis abuelos, como también hacia los más pequeños y vulnerables, pues todos, y ellos más que nadie, necesitan tolerancia, protección, paciencia y amor, mucho amor, en un mundo cada vez menos espiritual y más mundano. Como profesional del derecho, me remonto a sus comienzos, que se ubican en Córdoba, en el Colegio Alsaíd, centro de fomento en el que mis abuelos depositaron su confianza para procurar una formación integral para su hijo. Siguiendo los pasos de su padre, se introdujo en el mundo del derecho, en el que lleva más de 30 años ejerciendo. Hace ya unos años recibió su diploma acreditativo de 25 años de ejercicio, que el ilustre Colegio de Abogados de Lucena otorga a todos sus colegiados, y le entregaron las cariñosas manos de doña Ana María Ferrer, magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se matriculó no en Granada, como hizo mi abuelo, sino en una incipiente universidad, la de Córdoba, en su Facultad de Derecho, perteneciendo a la tercera promoción de los años 1981 a 1986. En su profesión se ofrece como un profesional prestigioso, que indudablemente lo es, y con consolidado conocimiento jurídico. Además, es una persona que atesora una inquebrantable honestidad, con tendencia a la mediación, encontrando en él, tanto sus clientes como compañeros, un profesional cercano, conciliador, amable y comprensivo. Sigue la estela del pregonero su hijo, con quien afortunadamente disfruta del ejercicio de la misma profesión, que ambos cimientan, como ya hiciera mi abuelo, en los tres principios básicos del derecho que proclamara Ulpiano y que debieran ser guía de vida para cualquier persona: vivir honestamente, dar a cada uno lo suyo y no causar daño a nadie. Como amigo, nuestro pregonero tiene esa admirable virtud de no decirte nunca que no, a lo sumo un quizás. Es generosidad y entrega para su amigo, buena muestra de su categoría y cualidad humanas, es el amplio ramillete de amigos que atesora, pues aunque el dicho entiende que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, Mi padre tiene un copioso grupo de ellos que seguro te acompañarán hoy. Pues, como te gusta decir, los amigos son aquellas personas que te permiten disfrutar el doble de los buenos momentos al poder compartirlos con ellos, al tiempo que te minoran las penas al descargarlas y llorar con ellos. Desde su amigo de la infancia, como Chato Varga, a quien si me tuviera que referir con una sola palabra, esta sería incondicional. Sin obviar a su amorosa e inefable Mariceli, una familia que ha unido con la nuestra formando un todo indisoluble y para siempre. O su fiel amigo Luis Barranco, el oficial del despacho al que cariñosamente el abuelo llamaba Luisillo, ese hermano mayor al que siempre has querido y respetado, ejemplo de lealtad sin igual. Amigos de estudios universitarios como Manolo Egea, actual decano del ilustre Colegio de Abogados de Lucena, o Jesús López de Ahumada, también miembro de esta Junta de Gobierno y con el que comparte no solo trabajo, sino aficiones y hasta innumerables motivos de risa. Sin olvidar a sus amigos de Alsair, con los que continuó posteriormente en la universidad, como José María Briones, Claudio Cremades, Diego Palacio, Luis Galán, así como a esos profesores que dejaron esa impronta humana que te caracteriza. También numerosos amigos labrados bajo el parigolón de la santería, tardía pero acertada, contando entre ellos con una importante cuadrilla a los que considera, si no hermano, una categoría parecida. Broche de oro ha venido a poner tu preciado amigo Daniel García Berlanga, con el que pudiste disfrutar, esta vez como porrilla, de una espléndida santería de nuestro padre, compartida con tu querido amigo Miguel Ángel Tienda, en la que Dani y su adorable María Victoria depositaron tanta ilusión transmitida a su cuadrilla. Permítame citar esta frase que tanto me gusta y que plasma el vínculo entre los mismos. Lo bonito de la ayuda recíproca y desinteresada entre dos personas es la incertidumbre de no saber al final quién tuvo la suerte de conocer a quién. Para concluir, y aun a riesgo de invadir lo más íntimo de su personalidad, destaco como sus más grandes aficiones el deporte que ha venido practicando durante toda su vida. La natación, posteriormente el fútbol, del que conserva muchas de las amistades que mantiene en la actualidad, el tenis o el ciclismo. También otras aficiones estrechamente relacionadas con la cultura de nuestro pueblo, como la santería, el flamenco, la fiesta de los toros, por la que tanto luchó el abuelo, y destacando sobre todas ellas la fiesta aracelitana, que con tanta devoción y pasión hemos vivido desde siempre en casa, oyéndote repetir que lo mejor que le puede pasar a un santero es pasear a nuestra patrona, o que el día más grande que se puede vivir en Lucena es el día de la Virgen. La mejor oportunidad para que el lucentino sienta que ella entra en su casa. La Virgen de Araceli ha estado desde siempre presente en nuestra vida, como guía y norte de la tuya. La llevamos impresa desde que, de pequeño, nos pasaste bajo su manto. Tanto es así que nos acunaba rezándonos el himno de nuestra patrona, devoción que con nuestra infantil reticencia alimentábamos además presentándonos cada domingo en el santuario para asistir a la misa que, interminable como nos parecía, celebraba el añorado don Félix Vázquez. No deja de ser elocuente que la primera nana que nos enseñara fuera el himno de nuestra madre, de forma que yo, que entré precipitadamente en guardería, con tan solo 2 años ya lo cantaba, por lo que mi seño Rosa me nombró maestra de mis compañeros para que se lo enseñara. Termino sin olvidar esa grandísima afición que comparte con la familia y muy especialmente con mi madre, la ópera, de la que es un apasionado, que se informa, escucha, lee y revisa siempre antes de asistir a una. No sé cuál será tu favorita de entre las muchas a las que ya has asistido, pues siempre dices que te gustan todas. La Traviata, la Bohème, Rigoletto, Tosca, pasando por Carmen, L'Elixir d'Amour, Don Giovanni, El Trovatore. Aunque si tuviera que quedarme ahora con una de sus preferidas, elegiría Turandot, esa obra maestra e inacabada de Puccini, de la que siempre destaca su más famosa aria, con la que me gustaría concluir mi presentación. Nessun dorma, que nadie duerma, que es lo que pretendo sugerir, en otro contexto al operístico, que os aprestéis a cogeros de la mano del pregonero para emocionarnos con él en su ilusión. Pues, con la certeza y fidelidad ciega de una hija, sé que os mantendrá tan enternecido como conmocionado, ya que cuando se pone corazón, inevitablemente todo sale bien. Tuya es la palabra, papá. Regálanos tu pregón y llévanos con la caricia y la cadencia de tu voz a pasearnos por el mismo cielo.
Ser Lucena 95.7. emitiendo en directo desde la Iglesia Mayor Parroquial de San Mateo el pregón aracelitano 2024 en este viernes 3 de mayo, cuando pasan 28 minutos de las 9 de la noche.
La Virgen de Araceli es, en estos momentos, un sobresalto detrás de una sonrisa. De esta forma, tan singular como hermosa, un piropo con una emoción, cierto pregonero, paisano de todos nosotros además, comenzaba a proclamar la gloria de nuestra patrona hace ya 50 años. Hoy, al igual que entonces y que siempre, la Virgen de Araceli, como madre dulce y buena, nos sigue regalando su permanente sonrisa. Y este es no solo el inmenso privilegio que atesora nuestra Lucena, sino el motivo en que reside la innata felicidad de sus habitantes. Porque cada vez que alzamos la mirada para contemplar el divino rostro de nuestra madre, la vemos con una sonrisa dibujada en su preciosa cara. Una sonrisa que, como un deslumbrante rayo de luz, tan solo una madre es capaz de regalar a su hijo, recordándonos que el alma que puede hablar por los ojos es también el alma que puede besar con la mirada. Y, en correspondencia, la mirada con la que cualquier lucentino contempla a su bendita patrona es suficiente para explicar, sin palabras, el amor sin medida que todos los aquí nacidos le profesamos, porque los ojos de la Virgen encierran para regalarnos cada día todas las primaveras que florecen en nuestra Andalucía. Aracelitana Mayor, Corte de Dama, miembro de la Junta de Gobierno de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli, miembro de las demás cofradías que nos acompañan, autoridades civiles, eclesiásticas, militares, aracelitanos, lucentinos, amigos. Es fácil advertir que me encuentro tan sobrecogido como emocionado y al mismo tiempo viviendo un sueño hecho realidad del que nunca quisiera despertar. Y es que, por obra y gracia del mismo cielo, ostento el más alto privilegio que se puede disfrutar en esta ciudad, al haber sido designado para proclamar la gloria de nuestra bendita madre. Elección que obedece, y así me apresuro a reconocer, más a la generosidad del corazón de los miembros de su Junta de Gobierno que a mis escasos y limitados méritos. Pese a ello, acometí este altísimo encargo que fácilmente podría desempeñar cualquier lucentino enamorado como yo de su patrona para exaltarla y proclamarle mi devoción, y lo asumí, eso sí, confiado como siempre en ella, a quien desde primera hora acudí a visitar a su santuario. A la ermita de Ara, el pregonero subió para confiarse a la Virgen y ofrecerle el corazón. Y en este quehacer le rogaba no me soltara de su amorosa mano de bendita azucena. La azucena, esa flor blanca e inmaculada que representa la pureza, como el corazón de María. Y si amor con amor se paga, los lucentinos, dueños de un corazón agradecido, también le brindan a su patrona su amor con continua muestra de cariño, como pretendo hacer yo con mi palabra, aglutinando en mi voz todo el sentimiento de este pueblo a su Virgen, amparado de un lado en su infinita indulgencia y de otro en la generosidad de cuantos me escuchen, presentando como aval para intentar salir airoso del trance mi amor a ella, sin límite ni medida, y la singularidad y hermosura de nuestras fiestas aracelitanas que, punto por punto, podríamos afirmar que superan y con creces la más hermosa de las ensoñaciones. Lo he intentado. Debo confesarle que lo he intentado, pero no he podido, no he sabido o simplemente no he querido encontrar mejor estímulo para hilvanar mi pregón que cimentarlo en la sonrisa de la Virgen. ¿Sí? La sonrisa que es la distancia más corta entre dos personas y que, en nuestro caso, por provenir de nuestra patrona, es conveniente recordar lo que de todos es conocido, por propia experiencia además, pues lo primero que una madre enseña a su hijo recién nacido no es a llorar, que viene de suyo, ni siquiera a hablar, que después vendrá, sino a sonreír. Sí, a sonreír, porque cuando una madre se inclina amorosa sobre la cuna de su hijo, mirándolo embelesada, el hijo le responde con otra sonrisa. Y esa sonrisa es la misma con la que la Virgen de Araceli nos recibe cada día. Por esta simple razón, que a la propia razón escapa, quiso el cielo ser indulgente con Lucena, ofreciéndonos el inmenso regalo de su dulce mirada que nos acompaña desde aquel ya lejano 25 de abril de 1562, fecha de la llegada de nuestra patrona a esta ciudad, pues desde entonces Lucena se despierta cada día con un lucero por guía y alumbrada por la sonrisa de María, por lo que nuestra ciudad tiene enraizada en lo más hondo de su alma el amor incomparable de una madre. Bendigo al Eterno Padre, no porque las hizo bellas, sino porque a todas ellas les dio corazón de madre. Lanzo al viento del deseo de nuestra Lucena, ahora en fiesta, esta legítima aspiración: que cada vez que alcemos la mirada para contemplar el divino rostro de nuestra patrona, la veamos con una sonrisa dibujada en su preciosa cara y seamos capaces de atisbar la luz que irradia su mirada. Es el alba una sombra de su tierna mirada y es la luz del día su sonrisa cada mañana. Su mirada y su sonrisa dan sentido a nuestra vida. Por ello, y aun a sabienda de no ser original, que tampoco lo pretendo, mi cometido como pregonero será desgranar los momentos y la vivencia que el corazón de todo lucentino experimenta, cada año igual, pero siempre diferente, en los distintos actos que de la mano de ella nos hemos regalado y que ya nos encontramos otro año más reviviendo. Y en un legítimo trasunto de realidad a ilusión, de deseo a aspiración, quiero referirme a las manos de la Virgen, y permitidme lo haga ensalzando las manos de la mujer lucentina, esas manos de madre sensible, amorosa y tierna, que se hacen plegaria, representadas todas ellas en las manos de la camarera de nuestra patrona, ocupada y preocupada de poner en su regazo de madre un sentimiento aprisionado en una oración, un piropo fundido en una esperanza, los ruegos y las plegarias de todos los habitantes de nuestra bendita tierra. He sabido que fue un 24 de julio del año 2019 cuando la Virgen de Araceli miró con especial cariño a Rosa, permitiéndole adentrarse en los recónditos de su vestidor. Y en esta privilegiada situación, como antes de ella hiciera su antecesora Marilole, el señorío y la elegancia hecha persona, Rosa, en nombre de todos nosotros y con todos nosotros además, le reza a nuestra Virgen: María, mírame como yo te miro, porque si tú me miras, Él me mirará también. Y nuestra madre le corresponde, nos corresponde con su mirada cargada de infinito cariño. Y junto a todos nosotros le continúa rezando: Virgencita, sin ti nada puedo, pero contigo lo puedo todo. Elevándose esta plegaria con las alas de la fe desde el santuario hasta el mismo cielo. Y por ello, mirándote con dulzura como se mira una hija, mirándote con dulzura como a la rosa escogida, comprueba en tus manos, María, un cariño sin medida. Esas manos de todas las mujeres de Lucena también están representadas en las integrantes del taller de María, que durante todo el año se afanan por tener a nuestra madre aún más guapa, sin otro cometido, bendita tarea, de coserle suspiros a los flecos de sus vestidos, de tejerle emociones enjugadas en lágrimas a su enagua. Esas privilegiadas y laboriosas manos de las mujeres de esta tierra que trenzan cordones de oro a peticiones engarzadas y todo un abanico de flores que perfuman su ajuar para que nos siga amparando como la más bella reina de esta tierra mariana. Qué atinado estuvo aquel que afirmó en su día que la grandeza de los pueblos reside en la virtud de sus madres. Y si nuestra ciudad es próspera, acogedora y mariana, es porque cada mañana, cuando la aurora nos regala un nuevo día, se engalana con la permanente caricia de las manos de nuestra Virgen bendita. Y por ello, ostentamos un privilegio que, ruboroso, se esconde en cualquier mirada de un lucentino a su patrona. El inmenso tesoro de poder poner nuestra vida entera en sus benditas manos y de cantarlo, además, como tan solo en Andalucía se le canta a una madre, porque mientras Lucena dormía al pie de Sierra de Ara, la Virgen sembraba cante por los caminos de España. Dice el piropo, ahora con pretensiones de poesía, que en enero no hay claveles porque los marchita el hielo, y en su cara lo hay siempre porque lo permite el cielo. Y así, en torno al divino rostro de nuestra patrona, Lucena entera revive ya entrada la primavera, cuando la Virgen bendita se decide a dejar su ermita, levantada allá en el santuario, mitad cortijo y mitad palacio, que en Carni y Manolo cuidan y engalanan, en una permanente ofrenda de amor a la patrona, manteniéndolo acogedor y reluciente como un lucero encendido en la mañana. Y si es cierto que la pasión santera se renueva cada principio de año atisbando el dulce aroma del pebetero, cuando la noche de Reyes apaga en Lucena su última estrella, se despierta en el cielo la aurora vistiendo su túnica nazarena, el tiempo de gloria en Lucena se demora algo más para disfrutarlo al ladito de la patrona, cuando el tercer domingo de abril de cada año, retrasada a conciencia la primavera, la Virgen nos visita y Lucena entera se transforma trayéndonos de su mano a nuestra reina. Sobre una faja de añil, nube roja y claro rayo, junto a la sombra de mayo, se estaba muriendo abril. Con un soplo alegre y gentil, nacía la rosa más bella y, mediando en la querella de la noche con el día, sobre la sierra nacía, en vez de sol, una estrella. Así describió la romería de bajada, con su sensibilidad de poeta e inundando con su palabra la deslumbrante luz de su bahía gaditana, José María Pemán, que, como todos ustedes saben, fue el autor del hermosísimo himno a la Virgen de Araceli. Y es que en Lucena estalla la primavera cuando desde la cumbre serrana nos visita la señora ataviada de pastora, iniciándose la romería con la que dan comienzo las fiestas aracelitanas. Para un corazón sediento se hace leve el camino como un suspiro en el viento. Romería que este año ha mandado Raúl Pineda, privilegiado y escogido sireneo del Señor, que, con permiso de los angelotes que alfombran con su incienso los pasos penitentes del Nazareno, nos trajo de su mano con la cuadrilla a la patrona de Lucena, a la madre dulce y buena. Y desde entonces Lucena se desborda en alegría hasta alcanzar la puerta de la mina, donde su pueblo entero la está esperando para que ya no se acabe el día, para que no se ponga la noche, porque Lucena encuentra su luz en los ojos de María, que desde su llegada siembran en nuestra ciudad un amplio y colorido abanico de emociones que se quedarán prendidos en nuestra alma durante todo el tiempo que la Virgen permanezca a nuestra vera. Cuando en la era se para la patrona en romería, cuando en la era se para, ¿qué le pasará a María que hasta le cambia la cara y se llena de alegría? Como certeramente plasmó nuestro paisano Francisco Romero en la letra de un cante de nuestra tierra. Y con ese gozo, reflejado en el semblante de todos los que han acompañado a su patrona con jolgorio de canto, inundando el camino de alegría, llega la Virgen desde su ermita, camino del corazón mismo de Lucena, deteniéndose un instante para saludar y reconfortar a los enfermos y más desvalidos, recordándoles que ya está aquí, de donde nunca se fue, para recoger sus oraciones y atender sus peticiones. Y estos le corresponden, brotando de su ojo, ya cansado, pero con la ilusión igual de intacta, su sentir emocionado, a lo que también puso sentimiento nuestro citado paisano en los tercios siempre garbosos de un fandango. Desde el asilo gritaba, vuélvemela, manijero. Desde el asilo gritaba, que yo moverme no puedo y quiero verle la cara para ver si me pone bueno. Y con ese suspiro, al que los aires del Maqueano le brindan su eco, se inunda Lucena, que de nuevo resplandece, haciendo verdad verdadera aquella expresión popular, según la cual nuestro pueblo se transforma, cambia y alegra cuando con nosotros ya se encuentra nuestra reina. Primavera, tú regalas florecillas de colores. Primavera, tú regalas alegría, verdor, olores, esperanzas en cascada, nuevos y bellos amores, como escribiera el maestro de rimas Antonio Rivas, custodio y amante del patrimonio sentimental de su Lucena. El alboroto de la romería se adormece y aquieta cuando la patrona en la parroquia de San Mateo ubica ahora su santuario, quedando desde entonces expectante e ilusionada para recibir las rendidas muestras de cariño que su hijo le dispensarán durante su estancia en Lucena. El primer fin de semana de mayo viene precedido, como un anticipo del pasmo y asombro que nos aguarda, con la proclamación de la Corte de Honor de María Santísima de Araceli y el pregón para la exaltación de las glorias de María. Acto que constituyen los cimientos sobre los que se levanta el pórtico de entrada al despliegue de emociones que Lucena entera desgrana en honor y gloria de su madre soberana. De entre todos los piropos que, a modo de flores, depositamos desde entonces a las plantas de la Virgen, la Divina Providencia elige a siete de ellas, las más bellas, porque la Aracelitana Mayor y su corte de damas conforman el más preciado ramillete, ejemplo de virtudes y belleza. Siete flores, siete estrellas, siete luces que conforman el velón lucentino que habrá de iluminar aún más el radiante semblante de nuestra patrona. Ostentáis no solo el altísimo honor de representar a todas las mujeres de Lucena, sino además el inmenso privilegio de conformar la admirada escolta que acompañará a nuestra madre en su paseo como reina. Tendréis la fortuna de llevaros, prendido en el pañuelo que limpiarán sus manos, los besos que depositaremos su hijo, enjugando con ellos las lágrimas que brotarán al tiempo de musitar una oración emocionada. Estaréis a sus plantas durante la novena, como también disimularéis vuestro llanto, ocultándolo con el de todos nosotros tras los cánticos del día de la romería. Experiencias todas ellas que ya resonarán de por vida en vuestro interior con el íntimo y acogedor tintineo de los sonidos del alma. Al día siguiente de vuestra designación, y ya silenciados los ecos del pregón, Lucena vestirá de nuevo su traje campero para desfilar a sus plantas, para hacerle rendida la ofrenda encendida de su oración, contenida en las flores que todos sus hijos presentarán a su patrona. Así se le ha rezado y se le seguirá cantando por unos hijos enamorados de su madre, que quieren regalarle ya un piropo engarzado en versos que vuelan al cielo. De amapolas es tu manto divino, de espigas doradas es tu pedestal, de almendros en flor tu cara rosada, tu ojos dos perlas, tu boca a coral. Te venero y te adoro, madre celestial, y ante tu mera presencia no puedo más que rezar, o ya con la caricia contenida en un fandango, de los más bellos colores que florecen en el campo, de los más bellos colores vengo a ofrecerte un canasto, pues quisiera que mis oraciones luzcan sobre tu manto, y siempre un ruego que se torna en viva plegaria para la que, además de reina, es madre, y en el que con certera comparación se contiene nuestra última aspiración. Toitas las flores del campo, al final del mes de abril, toitas las flores del campo, aunque tengan que morir, andan buscando un canasto que las lleve junto a ti. En el corto intervalo temporal que transcurre desde que ya concluida la ofrenda de flores y la noche extiende su manto sobre Lucena hasta que la estela de la última estrella exhala su aliento de luz postrera, los campanilleros de la aurora saludan a la patrona para que la mañana florezca adornada con su oración cantada. Se ilumina la noche oscura al filo de la mañana con cánticos y campanillas que van bordando la aurora, y rezando y cantando nos despierta la aurora para adentrarnos de su mano en el día de la patrona, que es el día más grande que se puede vivir en Lucena, un auténtico torbellino de emociones donde afloran las más íntimas sensaciones. Ese día, acompañado, aunque no lo veamos, de toda la corte celestial, nos aprestamos para asistir a su fiesta. Con agua de la fuente clara, la Virgen lava su cara y, con vestido escogido para lucir aún más guapa, viste de nuevo a su niño que primorosa engalana. Hasta el sol del mediodía se detiene a contemplarla. ¡Qué guapa se ha puesto la Virgen para la función mariana! Desde el cielo querubines, con cítaras, trompas y liras, afinan sus melodías ensalzando su realeza y, bronceando la mañana, angelotes más robustos hacen tañir las campanas, que así Lucena se prepara para rendir pleitesía a su reina soberana. Al filo del mediodía, acordes que elevan el alma brotando del corazón, no tienen comparación, ni siquiera cantando a dúo el mirlo y el ruiseñor. A los sublimes acordes de la genialidad sin igual hecha melodía del maestro Antonio Villa, que quiso hacerle a su Virgen de Araceli el regalo de la misa del campo andaluz, la coral lucentina se torna una vez más en excelso coro de ángeles para interpretarla. Chispa encendida de luz que, encorsetando en la estricta formalidad de una función religiosa las distintas rúbricas de nuestros cantes, deslumbra e ilumina, dotando de tal solemnidad el momento que es capaz de desnudar el alma para dejarla vestida tan solo de verdad y de sentimiento. Y la función alcanza su más alto cénit de emoción, fundiéndose en una gloriosa oración cuando todos los lucentinos, tanto los presentes como los ausentes, que también asisten a través de Videolook, ventana que permanentemente Lucena mantiene asomada al mundo, le rezamos al unísono a la patrona el himno que compusiera José María Pemán, quien, tras concluirlo, se lo regaló a la Virgen con un cariñoso guiño. Te escribí un himno, María, si me dejara llevar, mil himnos te escribiría. En la tarde del primer domingo de mayo, 8 veces llama el reloj a la puerta de la iglesia para que la Virgen salga de paseo por Lucena, iniciándose con un interminable cortejo la procesión de la patrona, y entonces Lucena se desata y rebosa. Cada cohete es como una invocación que se eleva al cielo, una plegaria que, como una explosión, es un saludo de un lucentino para dejar en manos de la Virgen su su piropo y su oración. Y si el pueblo entero asiste, sobrecogido y emocionado, a presenciar a su patrona pasear sobre su trono, colmando de bendiciones a los lucentinos, no cabe mayor privilegio que llevarla en volanda sobre los hombros. Por ello se afirma, sin atisbo de exageración, que un santero de la patrona se encuentra ante las mismas puertas del cielo. Santero de la patrona, que llevas sobre tus hombros a la madre dulce y buena, a la patrona del pueblo, santero de nuestra madre, en volanda yo te llevo. Mientras te siento, te rezo. Mientras te rezo, espero que tu hijo de Lucena lleguemos contigo al cielo. Y tras el desmedido y gratificante empeño, concluida la santería, ya siempre le quedará el alivio que al final de sus días encontrará eterno consuelo, porque es sabido por todos los santeros que ni se compra ni se vende el esfuerzo de un santero, ni se compra ni se vende, que en esto no vale el dinero, que el trabajo de un santero tiene su recompensa en la tierra el día que entra en el cielo. Permitidme ahora que ajorquille un momento a fin de retomar el resuello para dirigirme al manijero en su día, que tiene el inmenso privilegio de disfrutar lo mismo que ya revivió su padre, Luis Lara, Pepe Lara Servián, que también fue manijero de la patrona el primer domingo de mayo del año 1985. Y que este año ha asistido emocionado al estreno de su nieto Javi, quien al tiempo que enjugaba el rostro del nazareno hacía alarde de cabal santero. Y Luis, estoy seguro, con su cuadrilla al unísono, paseará con cariño a nuestra patrona, dirigido desde el cielo por su hermano Manolo. Manolo fue pregonero del Carmen en correspondencia al cariño que siempre le mostró a su barrio, y también de nuestro padre, iluminando con su palabra aquel mismo año la santería que su hermano Luis regaló al nazareno. Creo que en su íntimo sentimiento le hubiera gustado ser pregonero de la patrona, y si el mismo cielo no lo hubiera reclamado tan pronto, es seguro que fácilmente podría haber conseguido su sueño. En todo caso, estoy en condiciones de asegurar que ya lo ha hecho realidad, porque Manolo también ha sido hoy pregonero, siquiera un poquito, inspirándome desde los balcones del cielo, donde ya se encuentra hilvanando haiku, esa composición encerrada tan solo en 17 sílabas, que es la expresión sintetizada de la emoción y del sentimiento, donde florece el amor a la poesía, y desde donde me pide le presente a su hermano este que para él escribiría: salen del pecho latidos del corazón para ti, por ti. He sabido y comprobado, por propia experiencia además, que la santería en Lucena tiene siempre detrás la mano cálida y presta de la mujer lucentina, al igual que la Virgen estuvo presente en el primer milagro de Jesús, en la boda de Caná, para que todo estuviera a punto, para que nada faltara, ofreciendo ese toque sublime que solo una madre es capaz de aportar. Por ello, amigo Luis, debes estar tranquilo y plenamente confiado en el éxito de tu santería, ya por la sabiduría de tu padre, ya por la grandeza de tu cuadrilla, ya por el porrilla celestial que llevarás a tu vera, y todo ello además bajo la caricia en silencio de tu madre, Loli Cantizani, que no dejará un solo instante de rezar. Virgencita de Araceli, tu mano siento conmigo que, desde que partió a tu vera, tengo el corazón partido, pero me consuela el saber que el hijo que se me fue ya está junto a tu hijo. Y con estos mimbres alumbrará este domingo la Virgen de Araceli las calles de Lucena a hombros de su cuadrilla, que no cabe honor más alto, a quienes yo me permitiría recordar, como en su día dijera, poco más o menos, Pemán, que durante su paseo no dejarán un solo instante de rezar, manteniendo un íntimo y encendido diálogo de amor de un hijo con su madre. Tú, santero, si no sabes rezar la salve quizá, si cuando santees meses su paso con buen compás, aunque no sepas la salve, es fácil adivinar que mecer así a la Virgen ya es un modo de rezar. Y se inicia la santería de la patrona con la salida a la Plaza Nueva. Plaza Nueva de Lucena, antiguo patio andaluz, con sus balcones floridos y un palio de cielo azul, alumbra la salida de la Virgen y todo se inunda de luz. Tras pasar por la calle Barahona de Soto, que presume orgullosa de llevar el nombre del autor de Las lágrimas de Angélica, libro salvado por los familiares de Don Quijote en la quema de sus libros de caballería, razón de su simulada locura, el menos loco de todos los cuerdos, o el más cuerdo de todos los locos, no se sabe, a quien el mismísimo Cervantes apodara el divino, la patrona llega al coso, recibiendo la oración emocionada de todo su pueblo, en un fandango que, desde la casa de Videoluc, lanza al viento nuestro paisano Antonio Nieto, uniendo a su voz duende y sentimiento, la de todos los lucentinos. Araceli, yo te quiero y ya siempre te querré. Araceli, yo te quiero porque tu nombre grabé con letras de sangre y fuego en el fondo de mi ser. Asciende, majestuosa como siempre, la Virgen por la calle Antonio Ulate, camino de la Purísima, que culmina la cuadrilla con un alarde de gallardía, momento que aprovecha un santero de María, Rafael Sabán el Moro, arte y pellizco en su garganta, para regalarle un cante de nuestra tierra, con el que le ofrece en oración una pena honda que nace de sus entrañas, que se torna en esperanza. A la reina de un santero yo te rezo, madre buena, a la reina de un santero, que mi padre y mi hija estén contigo en el cielo, y esa fe es la que tengo. Alcanza a la Virgen la calle de San Pedro, deteniéndose un instante para saludar a las madres agustinas, recordándoles los versos que, en sincera ofrenda de amor, le hiciera Santa Teresa. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero, porque siempre vivo en ti. Pasando por la calle El Agua, tras fundirse en un reconfortante abrazo con el Padre Celestial, se quiebra el protocolo de la procesión y, activando el final, el pueblo entero, cual reloj de arena, la aprieta, queriendo detener el tiempo para quedarse siempre con ella. Vítores y alabanza, ríos de amor incontenido, clamor a gritos en la garganta y con el corazón encendido, van llenando de piropos los pétalos más escogidos, recordándole a la Virgen el cariño de su hijo. Quédate con nosotros, no te vayas, madre mía, detén el paso, patrona, que no toque el manijero, que no se acabe este día, que cuando estás a mi vera tiene consuelo mi pena y se colma mi alegría. Sosegado el sentimiento y acallado el estruendo, florece la intimidad del momento, que el lucentino encuentra de nuevo volviendo su mirada a la patrona, y con la plegaria que brota, acercarnos a besar su mano, recordando que el primer beso siempre se da con la mirada, y los besos de todos los lucentinos le quedan a la patrona prendidos como perlas en su corazón. La corte de dama, la junta de gobierno, como también los privilegiados lucentinos elegidos, tienen la ocasión de vivir momentos inolvidables que recordarán de por vida, estando a su ladito para limpiarle sus manos, a lo que también puso sentimiento nuestro paisano Francis Romero en la caricia de un fandango. Perdóname, te lo ruego, que Araceli me he llevado. Perdóname, te lo ruego, los besos que a ti te han dado, guardaditos en el pañuelo que tus manos han limpiado. No quiero resistirme a relatar una experiencia de entre otras muchas que nos ofrece el cielo siempre en torno a ella, que aconteció en el besamanos de la Virgen, siendo testigo de excepción un miembro de esta junta de gobierno. Hace pocos años, una señora muy mayor, con sombra de lirio en su ojo ya nublado por la fatiga, hilos de plata en su pelo negro y oro engarzado en su corazón, acompañada de su hija y ambas vestidas de riguroso luto, se aproximaron a besar las manos de la Virgen. Momento en que la anciana, sin apenas levantar la mirada y abrumada por encontrarse tan cerquita de ella, con un hilo de voz le rezó: cuida de él, que ya está contigo, y cuida de mi familia cuando yo, muy pronto, esté con vosotros. No puedo verte por mis ojos cansados, pero he hecho el esfuerzo de venir a estar contigo. Entonces, aquel miembro de su junta de gobierno que me está escuchando, le cogió sus manos, depositándolas con cariño de hijo en las manos de la Virgen, y al instante todo se llenó de un ensordecedor silencio, acompañado de un deslumbrante resplandor que iluminó el alma de cuantos presenciamos el momento, al asistir sobrecogido al siguiente e íntimo diálogo de amor cruzado entre dos madres. Que yo no quise morirme, madre, sin venir a verte. Que yo no quise morirme, mas una vez que te vi, ya no me importa morir, pues no le temo a la muerte. Esta y otras muchas experiencias nos ofrece a diario la maternal presencia de nuestra patrona en Lucena. Y me detengo ahora en otro acto igual de entrañable que prepara la cofradía durante la estancia de la Virgen en nuestra ciudad para acercarnos aún más a ella. Me refiero al acto de presentación de los niños nacidos en el último año que pasan bajo su manto y a la misa de la familia, lo que me trae a la memoria la siguiente historia. Oí comentar en su día, a modo de alabanza y admiración, de una familia que de la tristeza supo sacar alegría, de la adversidad pudo cosechar su fruto y que en la desesperanza pudo encontrar sosiego. Los padres, como los que desde aquí me escuchan, eran cristianos y quizá por ello poseían esa fe viva que procuraban poner en los acontecimientos cotidianos de cada día. La madre, particularmente, sabía sobrellevar el dolor que se había adherido a su único hijo sin esas quejas continuas capaces de desmoronar la paz y el sosiego de un hogar, pues su hijo, su pequeño, padecía una grave enfermedad que le mantenía aferrado a la cama. Los continuos desvelos de los padres, su ejemplo constante de entrega, sacrificio y cariño, no habían dado el fruto apetecido, pues los cuidados excesivos y por otra parte justificables hacia su hijo habían convertido a este en un pequeño egoísta que mantenía a su madre esclavizada para satisfacción de sus caprichos. Un día el chico decidió que sus padres le llevaran en peregrinación al santuario. Quiere que la Virgen le cure. Si pido con fe mi curación, decía, me curará, ¿verdad, madre? Nuevos sacrificios de los padres hacen posible el deseado viaje, que realizan con la intranquilidad de que el milagro no se produzca, comprobando a cada instante del camino que el egoísmo de su hijo salta a borbotones durante todo el trayecto, haciéndolo aún más sinuoso y difícil, pero que sin embargo soportan en silencio y con una sonrisa, en un ejemplo más de abnegado amor a su hijo. Ya ante el santuario, presto a entrar en él, se renuevan los temores, pues aunque el convencimiento del muchacho es grande, si se lo pido a la Virgen me curará, repite continuamente, la madre teme por la reacción del hijo si la curación no se realiza, por lo que se limita a rezar, mudando ahora su sonrisa en un silencioso llanto. Llegado el momento, acceden al interior y se presentan ante la Virgen, comprobando que otras personas, también con sus oraciones, sus calamidades y sus peticiones, ya se encuentran ante ella. Los ojos de la madre van de un lado hacia otro, describiendo un nervioso recorrido, desde el cuerpo enfermo de su hijo, pasando de puntillas sobre las personas que le rodean, para terminar posándose sobre el rostro dulce de la Virgen, con cuya bendita imagen se cierran en una piadosa oración. Los ojos del chiquillo, abiertos de par en par, se han encontrado de primera con los de su madre celestial y, abrumado por la intensidad del momento, han descendido, quedándose atenazado entre las plegarias de los que, como él, acudieron a pedirle remedio para sus males. Tras un emocionado silencio, la madre se acerca a su pequeño y, al tiempo que le besa, le dice al oído: ¿le has pedido que te cure, hijo? Y el muchacho, con una alegría hasta entonces desconocida en él, le contesta: no, madre, mira a ese niño tan enfermo. He pedido que le cure a él, que está más necesitado que yo. Y los padres se abrazaron emocionados, dando gracias a la Virgen por obrar lo que pensaron fue un milagro. Pues, tras el relato de esta historia verdadera, yo pienso exactamente igual que todos ustedes. Pues, en verdad, la reacción tan espontánea como cristiana del chico no fue sino la consecuencia y el fruto de toda una vida de ejemplo constante y entrega absoluta de sus padres. Porque todo aquel que vive recibiendo amor también sabrá vivir dándolo a los demás. Y el hecho de pasar cada año a nuestro hijo bajo el manto protector de nuestra patrona es precisamente esto, un gesto de amor encendido que con el tiempo habrá de alumbrar sus frutos. Y por ello, las palomas, al buscar su nido, a tus pies de reina vienen a rezar. Te traen como ofrenda la alegría en ramo de azahar. Y antes de marcharse, divina patrona, te ruegan con fervorosa piedad que a su familia bendiga, dando protección a su palomar. Como un lucero que surge resplandeciente en el ocaso, se nos ofrece por la cofradía la posibilidad de celebrar cada año, cerca del mes de mayo, la misa de la tercera edad. Y la Virgen de Araceli, que siempre está guapa, ese día se reviste con una saya de consuelo y un manto verde esperanza, capaz de despertar envidia en la más bella esmeralda. El cuerpo inquieto, juguetón y travieso del que antaño fuera niño se ha tornado por el transcurrir del tiempo en sabiduría y sosiego, con un hálito de esperanza que siempre perdura, que nunca se acaba. Y si en la mirada del joven arde la llama, mientras que en la del viejo brilla la luz, ese día la sonrisa de la Virgen irradia más que nunca para ellos un brillo especial, al fundirse en una ambas miradas que al cielo se elevan con esta plegaria: cuando tú quieras, patrona, alzo el vuelo de este valle. Cuando tú quieras, patrona, y así poder abrazarte, pues despertar a tu vera es lo más que puedes darme. Con un suspiro y una promesa, con un deseo y una oración, se despierta el domingo Lucena con cánticos por alegría que esconden la triste pena de acompañar a su Virgen para subirla a la ermita. Miguel Sánchez Ramírez, manijero de la Virgen en su romería de subida, llevará prendidos en los pliegues de su faja sus dos grandes devociones, cuando el sábado santo la Virgen de la Soledad hace su desfile procesional por la judería de Lucena. Molde de la estrecha vía, dos hileras luminosas. Prisionera de la rosa viene la Virgen María. De plata y de pedrería lleva las andas repletas y a su paso la saeta, para su lujo y derroche, se van clavando en la noche constelada de corneta. El segundo domingo de junio, Lucena intenta acallar su pena poniendo sobre su trono romero a la estrella de la mañana. Su padre, Miguel Sánchez González, en representación de la coral lucentina, también fue manijero de la patrona en su romería de subida allá por el año 1985. Y este año, su hijo Miguel, de la mano de su padre y con su cuadrilla, seguirá su estela, volviendo a dejar entre la tierra y el cielo a nuestra reina. En lo alto de la sierra tiene Lucena una ermita, en lo alto de la sierra, con la Virgen más bonita que habita sobre la tierra y de bondad infinita. Se cierra con la romería de subida la santería de la Virgen. Y permítanme que yo también concluya mi horquillo poniendo broche a mi afición santera, esa pasión que llevo prendida en el alma, y que lo haga con un deseo extensivo tanto a los tres manijeros de la patrona como a todos los demás que deciden echar sobre sus hombros la responsabilidad añadida de mandar un santo. El deseo de que el cielo les premie con el tesoro del agradecimiento y puedan disfrutar el mismo galardón que yo ya conservo en mi corazón. La sincera lealtad de mi cuadrilla, cimentada en torno a la santería de la Virgen de Araceli en su día, el primer domingo de mayo del año 2007. La grandeza de la santería permite labrar lazos de amistad que perduran para siempre, pues no en vano y certeramente se afirma que en Lucena con la santería la amistad de una cuadrilla queda de por vida cosida con hilo de plata fina. Y en justa reciprocidad a esa amistad, yo quiero hoy rendir homenaje desde este atril a modo de encendida alabanza a toda mi cuadrilla y en su representación a mis tres esquineros de la patrona: Chato Varga, la lealtad y la sabiduría santera; Javier Romero, la bondad y la nobleza; y Miguel Muñoz Vega, la caricia escondida tras la fuerza; así como a los que fueran mi intendencia: Antonio Ruiz Mellao, José Pedro Moreno, Cristóbal Sánchez Párraga, Antonio Encabu, Manolo Gómez, José Molero, Luis López, Antonio Valcárcel Cantiña, Antonio Ortiz, Antonio Aguilera, Javier Beato, Fernando Álamo y, cómo no, a nuestro caporal Luis Barranco, quienes continúan enarbolando todos ellos la bandera de la lealtad y la generosidad, sin olvidarme de Pepe el Tano, a quien el mismo cielo prematuramente nos lo pidió prestado y que ya nos está guardando allá arriba, junto con Juan Antonio Gómez y Pepe Ranchal, con la inagotable alegría propia de su generosidad, aguardándonos impaciente para retomar su último brindis, con el que se despidió de nosotros, su amigo, de esta forma que hoy en su memoria recuerdo: a lo largo de tu existencia, nos decía, procura cuidar y fomentar tres amores: la vida, porque es corta; la familia, porque es única; y los amigos, porque son contados, lo elegimos nosotros y son tesoros que el mismo cielo pone en tu vida, porque una vida sin amigos no merece la pena ser vivida. agarrado como estoy ahora mismo al íntimo sentimiento, al igual que un santero lo está a su horquilla, y no es una comparación, sino una palpable realidad, quiero agradecer las palabras contenidas en la cariñosa y emotiva presentación que me ha regalado mi hija, pues me han servido de acicate y apoyo para llegar hasta aquí. Sus palabras, preparadas a la par junto con sus hermanos Clara y Pepe, son propias del enamoramiento que profesan tanto a su madre como a mí. Tras escucharla, es fácil comprender la representación que todos nosotros conocemos de Cupido. Ciego y con alas. Ciego para no ver los defectos y con alas para superar los obstáculos. Así han sido las palabras de mi hijo pronunciadas por Araceli, un destello del inmenso amor que abrigan sus corazones, asentado sobre una inmerecida admiración, que es la base más fuerte que afianza una relación. Ya lo ven ustedes, todo un abanico de sentidas y festivas manifestaciones en torno a nuestra patrona. Pero luego y además, Lucena despliega durante todo el año otro acto más íntimo que el lucentino vive en lo recóndito de su alma, como los turnos de vela ante la Virgen o las peregrinaciones al santuario bajo las estrellas, buscando la radiante luz de la mañana. Experiencias, todas ellas, fruto del incansable trabajo desplegado por las distintas delegaciones y vocalías que se integran en la cofradía, recordándonos con su quehacer abnegado los versos contenidos en el poema Llamo a la juventud, de Miguel Hernández. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni juventud, ni relucen ni florecen. Cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Vienen con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. La juventud siempre empuja, la juventud siempre vence. Los sentimientos que experimenta todo lucentino cuando se encuentra en la intimidad con su patrona, como los que se pueden vivir en los turnos de vela, son una sensación que merece la pena ser vivida, pues a ninguna otra se asemeja, pero que sí puede acercarse a describir la caricia íntima de nuestro fandango. Ya en la voz cantaora de nuestro paisano Curro Lucena, solo ante Dios me arruillo y a naide le pido na, solo ante Dios me arruillo y con la puerta cerrá le rezo como un chiquillo que bien me sabe escuchar. O, abriendo de par en par nuestra alma con la llave de oro del cante que atesora Antonio Fernández Fosforito, cuando me encuentro perdido porque me aflige la pena, cuando me encuentro perdido, a mi Virgen de Lucena con devoción yo le pío y mi corazón consuela, porque los turnos de vela nos elevan al cielo para contemplar cara a cara a nuestra bendita madre, ofreciéndonos experiencias dignas de conservar en el arca de los más íntimos recuerdos, como la que nos regala con su cante Felipe García el Tábarro. Que mi madre se moría, vine a llorarte mis penas, que mi madre se moría, qué cara no me vería, que tú la pusiste buena mientras yo te lo pedía. Esos momentos, como digo, únicos, nos permiten encontrarnos con los ojos de la Virgen, que no derraman lágrimas, sino amor y esperanza para iluminar nuestro camino hasta el cielo. La patrona de Lucena vive en la Sierra de Ara, reina del campo andaluz, y es una fuente su cara con dos chorritos de luz. Son los ojos de la Virgen una poesía de amor encendida que ilumina nuestro mar de oscuridad, por lo que es fácil comprender que nos sintamos indisolublemente unidos a nuestra patrona, con la certeza que en la Virgen de Araceli está la fe de nuestro pueblo. ¿Cómo me puedes querer, Araceli, como a un hijo? ¿Cómo me puedes querer y yo sentir tu latío en el fondo de mi ser sin haberme tú parido? Prueba palpable de esto que digo lo refleja el libro del reto araceritano que, con tanto acierto como desvelo, propició el corazón inquieto de Araceli Maillo y Jesús Salvador. Este con su callada labor y Araceli con la delicadeza maternal que atesoraba en su corazón. Araceli, que ya nos dejó prematuramente subiendo al cielo, nos regaló el legado de su estela de amor a la patrona y, con su sonrisa y su dulzura, habrá colmado su esperanza de estar junto a ella, donde descansan las personas santas, contándole la historia que supo plasmar en aquel libro. Libro que, nacido con la inicial pretensión de ser prosa, se ha tornado en la más sublime poesía de amor encendido de este pueblo a su Virgen bendita. De entre las íntimas historias que en el referido libro se contienen, por la similitud con la que ahora diré, quisiera destacar la que nos ofrece mi amigo Antonio David Jiménez, manijero de la patrona en su romería de su vida el pasado año 2023, cuando acompañó a su padre, Jacinto, aracelitano de pro, en su última visita al santuario. Aún sin estar presente, pero conociendo como conocí a Jacinto, con la generosidad de su corazón y ante la mirada de la patrona, podría asegurar que Jacinto sonreía. Sonreía y lloraba. Similar experiencia también disfrutó este pregonero cuando, de regreso con mi padre de una obligada visita al hospital de Córdoba, tan pronto divisó recortada en el horizonte la silueta de la ermita, escuchando la misa del campo andaluz que llevo en mi coche, al igual que Jacinto, mi padre también sonreía y lloraba, brotando de su rostro en silencio encendidas lágrimas de emoción y cariño. En ninguno de ambos casos esas lágrimas eran de tristeza, sino de amor, que por no caber en su corazón se le desbordan a cualquier lucentino cuando ya atisba el rostro de nuestra bendita madre. Porque cuando en Lucena se llora, no es de pena, sino de alegría. Sí, de alegría por sentirse su hijo y encontrarse muy próximo a contemplar directamente su mirada, porque en esos instantes las lágrimas son la sangre del alma. Permítanme ahora hacer una breve referencia a mi profesión. Se dice que la fe del abogado es incluso superior a la del creyente, porque este cree lo que no ve, mientras que el abogado cree incluso y pese a lo que ve. Sin embargo, yo prefiero quedarme con las palabras al menos más poéticas y alentadoras que le oí decir con ocasión de una jura de nuevos letrados a un viejo decano del Colegio de Abogados de Lucena, aquel que sonreía y lloraba. La profesión de abogado, nos decía, a veces las más te hace hundir el rostro en el polvo del camino, pero a otras, en cambio, te hace volar tan alto que te permite contemplar cara a cara a las estrellas. Nuestra patrona, como abogada, nos ofrece en ocasiones la posibilidad de pasearnos por el cielo, como cuando en el año 2022 nuestro colegio tuvo el honor de subir en romería a su patrona, mandado a su cuadrilla por Jesús López de Ahumada, santería presidida por el sentir de nuestro colectivo, que llevó impresa en su campana la oración hecha pregón de Francisco Barbancho Espada. Qué suerte ser tu santero y subirte hasta la ermita. Qué suerte ser tu santero. Qué orgullo sentirte cerca, patrona de este colegio, madre y abogada nuestra. Se dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Por lo que me voy a permitir una licencia en las postrimerías de mi pregón, ya que he dicho que el corazón del lucentino es un corazón agradecido. Es, por lo que él y yo sabemos, por lo que quiero mencionar a mi amigo Juan Parejo, la voz llana, sencilla y sentida, que ha contado y cantado las dos grandes aficiones de esta tierra, el cante y la santería, banda sonora de la vida de Lucena, que hoy ya tiene perpetuada su memoria, no solo en una plaza que lleva su nombre, donde se levanta el monumento al santero, sino en el corazón de todos los lucentinos. Y en esa plaza donde se levanta el monumento al santero, nuestro paisano Pedro Cantero quiso poner estampa y semblante a nuestro arte. Piedra del mejor cantero, forjado de bronce y amor, piedra del mejor cantero, que de Lucena nació el monumento al santero para su gloria y honor. Llegado a este punto, yo pudiera concluir mi pregón con aquel canto eterno que, impresa en el alma como una oración, llevamos prendido todos los lucentinos. Si te llamas Araceli, no llores ni tengas pena. Como lo terminó aquel pregonero al que aludía al inicio de mi intervención. Pero no, prefiero terminarlo como me aconseja la siguiente reflexión. La vida de todo hombre se va marcando de momentos, de situaciones que el creyente intenta acomodar en oración, porque al igual que los recuerdos nos acompañan, también nos sirven para alcanzar nuestro destino. Dije al principio que me encontraba viviendo un sueño, y en verdad todos nos encontramos en un sueño del que al final de nuestros días despertaremos para resucitar a la eterna vida. Y esta lección, como otras muchas, también la aprendí de mis padres, que cuando ya ambos se encontraban recorriendo el último tramo del camino de su vida, acuñaron una oración que, a modo de ejaculatoria, repetían cada día, con la que yo hoy voy a concluir, en mi deseo de que sea este el sentir de todos nosotros, pues cuando las campanas del Carmen toquen a oración, Verónicas de Alelíes, luciérnagas sin color, la luna apaga indecisa las luminarias del sol, desde esta noche, noche de ilusiones, hasta aquella otra que vendrá, de sueños sin frontera, todos nosotros nos despertemos cada mañana rezándole a nuestra patrona con el sentimiento emocionado que encierra esta ejaculatoria. Dormir quiero en tu brazo y que me despierte el alba cogido para siempre de tu mano. Que así sea.
Madre dulce y buena.
Proclamación de la Aracelitana Mayor y su corte de honor y el pregón aracelitano, con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Hospital Centro de Andalucía, La Mar de Lucena y Embaharas. Ser Lucena 95.7, Cadena Ser. Contra todo.